Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros ya os imagináis, ¿no? De viernes, y por eso hoy tenemos un programa, pues, como procede, ¿no? Siendo un viernes, ante el fin de semana, pues con mucha agenda, mucha música, cine y libros. Y juntos esto último, cine y libros, también porque vamos a hablar largo y tendido de una película de culto, ahí al hilo de esta, de otras películas también, y de muchas anécdotas de todo el universo cinematográfico, porque vamos a charlar con el escritor y crítico de cine Iván Reguera, de su más reciente publicación, con la que inaugura además su sello editorial, que va a dedicar al séptimo arte. Es un sello que abre nada menos, y de eso es de lo que nos vamos a ocupar, con Apocalypse Now, un estudio muy detallado del proceso alrededor de esta película, que desde luego es historia del cine. Hablaremos de ello con el autor y escucharemos también a otro escritor al que tenemos muy vinculado con el cine por la exitosa adaptación de una de sus primeras obras, aquellas historias del Cronen, que marcaron una época. Estamos hablando de José Ángel Mañas, que va a estar mañana sábado en Jaén presentando su novela histórica sobre la figura del Papa en la Feria del Libro de Jaén, de la que nos va a contar, bueno, pues algunos aspectos. Y hablaremos de festivales y al hilo también de la música y de otras artes. Nos acercaremos al trabajo de muy interesante de un colectivo de la mano de Carlos López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, exactamente, del colectivo Brecha, que trabaja desde Sevilla, pero no exclusivamente con la escena, vamos a decir, underground emergente sevillana, sino con la escena exactamente de toda Andalucía. Bueno, mañana sábado a partir de las 5 de la tarde se celebra en la sede del CICUS, aquí en Sevilla, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad, pues la tercera edición de este formato que aúna un poco de festival también y un poco de mercadillo artesano, Brecha por CICUS, con bandas emergentes, insisto, de toda Andalucía, un montón. Vamos a conocerla, de hecho, de manos de dos de estos agitadores culturales, que además son músicos y también participan en alguna que otra banda. Y vamos a conocerlo pues de primera mano. Brecha por CICUS, mañana a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 11 de la noche, 5 gritos.
Bueno, a 11, bueno, lo que dure.
Bueno, pues, a las 11, lo que dure, efectivamente. Que dice la 11,
anima,
dice,
anima, a la, que, claro, que ya fin de semana.
De la mañana, 5, quién sabe.
Bueno, pues esos y otros asuntos son los que vamos a ir ya en este espacio que realiza Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y bueno, vamos a empezar por los libros, por la Feria del Libro de Jaén, donde ya decíamos que mañana sábado va a estar el escritor José Ángel Mañas, que tanto impactó en los 90 con aquellas historias del Cronen, esos jóvenes tan pasados de todo, que 25 años después recuperó en la última juerga, y que, bueno, tras otras novelas generacionales, ese autor ha pasado también a la novela histórica, como con Conquistadores de lo Imposible, o esa que dedicaba a la reina Berenguela. Ahora llega a la Feria Jienense, a la Feria del Libro Jienense, como decimos, con otro retrato histórico, este del Papa Luna, una figura por la que se empezó a interesar hace ya más de 25 años y por una impactante noticia.
Yo me topo por primera vez con el Papa Luna, con la historia de Papa Luna, pues en el año 2000, cuando apareció publicado en el Alto Aragón una noticia de sucesos, y era que habían robado la calavera, o el cráneo, de un papa del siglo XIV, ¿no? Entonces aquellos habían sido pues unos chavales de Savignan, y a través de una carta pues compuesta en plan Agatha Christie, con letras recortadas de los periódicos y con muchas faltas de ortografía, pedían 1 millón de pesetas, ¿no? Entonces aquella noticia la rebotaron por los grandes diarios nacionales, El Mundo, El País, también los internacionales, yo creo que llegó al New York Times, al Washington Post, etcétera. Y bueno, a mí me llamó la atención, ¿no? Y bueno, fue la primera vez que entró el Papa Luna en mi radar, y a partir de ese momento, bueno, seguí aquella historia, una historia que reproduce Germán Roda en su documental 600 años sin reposo. Y luego, bueno, empecé poco a poco a profundizar, ¿no? Por el Papa del Mar, de Blasco Ibáñez, etcétera. Y bueno, pues ocurrió, se alinearon los astros, que en algún momento me llamaron desde Letras del Mediterráneo, este galardón que da en la provincia de Castellón, y bueno, pues los personajes asociados con Castellón, yo lo primero que les dije, digo, mira, el Papa Luna es el que más me interesa, y así salió, me puse a ello y aquí está el resultado.
Y es que toda la peripecia del Papa Luna no puede ser en sí misma no más novelesca, por todo lo que le tocó vivir, siendo como resultaría, ¿no?, pues una figura determinante en el cisma de Occidente, ¿no?, como cuenta Mañas.
El Papa Luna lo que está es involucrado en todas las historias que tienen que ver con el cisma de Occidente, ¿no? Él está presente, es uno de los cardenales que votan en cónclave de 1378, que es el momento en el que los cardenales entonces pues eligen a Urbano VI, y lo que pasa es que dos meses después esos mismos cardenales van a elegir en Anagni a Clemente VII, ¿no? Y entonces a partir de ese momento, sobre texto de que hubo violencia durante la votación, lo que pasa es que la violencia hay en todos interregnos, pero en todo caso, a partir de ese momento, digamos que hay una lucha diplomática entre los dos papas, el papa, uno de ellos va a ir a Aviñón, el otro se queda en Roma, y va a haber un clivaje en toda la cristiandad, de tal manera que los, curioso, que los futuros protestantes van a apoyar al Papa de Roma y los futuros católicos van a apoyar al de Aviñón, ¿no? Y en mi novela pues lo que recreo es todo este problema en el cual el Pedro Martínez de Luna, el Papa Luna, va a jugar un papel muy destacado, puesto que es el sucesor de Clemente VII y va a ser el último papa de obediencia aviñonense.
Bueno, pues toda esa figura, toda esa peripecia, ¿no?, es la que novela José Ángel Mañas, que destaca también cómo las figuras papales siguen tan de actualidad, siguen vigentes, como lo demuestra pues todo el interés que se les dedica también en la literatura o en el cine más reciente.
Luego lo interesante del pasado, pues es lo que decía Forner, que el pasado pues nunca está muerto, ni siquiera está pasado, ¿no? Quiero decir, recientemente la administración americana pues le recordó a León XIV el papado de Aviñón, que es este momento en el que uno de los mayores protagonistas del cisma fue el Papa Luna, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso cómo de repente asoma el pasado en el presente, y quienes conocemos bien esta época y este periodo del papado, pues bueno, captamos esa referencia, ¿no? Y entonces es la verdad es que es muy bonito, ¿no? Y luego, pues está claro que los papás siempre son una figura, siempre son sexys, o sea, que han interesado mucho, ¿no? Y se ve, o sea, hace poco yo vi los dos papas, esta película que cuenta el momento en el que Ratzinger abdica para que Francisco pueda ser papa, que es una preciosidad de película, está también Cónclave con Ralph Fiennes, que ha triunfado, o por ejemplo Cercas acaba de sacar hace poco El loco de Dios en el fin del mundo, ¿no? Quiero decir que siempre son interesantes. Todo lo que tiene que ver con el papado nos atrae.
Bueno, pues interesante también esta novela que le ha dedicado José Ángel Mañas. Y de una novela, y bueno, que va a presentar mañana en la Feria del Libro de Jaén. Y de una novela histórica nos vamos a un libro que trata también parte de la historia, esta más reciente, al hilo de una película que es también, bueno, pues decíamos antes, historia del cine, porque estamos hablando de Apocalipsis Now. Y el título de la película es también el de ese libro, que sobre su complejo rodaje y todo lo que la rodeó antes y después, nos trae ahora el escritor y crítico de cine Iván Reguera, autor de novelas como La cabalgata o Liquidación, y de libros sobre cine como El hombre que podía hacer milagros, centrado ese en el rodaje del Padrino. Hablamos con Iván Reguera de aquel y también sobre el que le dedicó a Jim Morrison, y ahora lo hacemos sobre este, con el que regresa a la figura de Coppola y a esa accidentada y descomunal aventura que fue hacer Apocalipsis Now. Hola Iván, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos
encantado.
Y nosotros también de poder charlar contigo de este, claro, de este libro que sacas ahora con, además con tu propio sello, con ediciones del Cuco, de la que, bueno, hablaremos sí, después, porque vamos a empezar centrándonos en este libro que le inaugura, que es una gozada, sí, para cualquier amante del cine, incluso de los que no lo sean, porque es una película desde luego muy especial, para ti lo es. ¿Cómo la recuerdas la primera vez que la viste? ¿Cómo te impactó en ese entonces?
Pues la primera vez que la vi me impactó mucho, fue en televisión, claro, evidentemente, y por mi edad, quiero decir, y me impactó muchísimo porque me pareció una película que no tenía nada que ver con las películas que yo había visto de bélicas hasta el momento, ¿no? O sea, yo tendría 13 años, una cosa así. Pero luego ya cambió, porque ya se convirtió en un objeto icónico, digamos, ¿no? De colección. Entonces pues ya me dediqué a comprar las versiones de vídeo, de DVD y todos los remontajes que ha hecho Coppola, que es una especie de enfermo de los remontajes. Y luego una de las mayores experiencias que he tenido yo en cine, en una pantalla ya directamente, fue en el velódromo de Anoeta, cuando utilizaron el Redux de la película, el remontaje, para proyectarla a todo trapo en el velódromo de Anoeta, que en ese momento era la pantalla más grande de Europa. Entonces imagínate lo que es ver la escena de los helicópteros en semejante lugar y luego tomarte unos pinchos, ¿no?
sonando ahí la Valquiria. Sí.
No, bueno, fue tremendo.
Tanto, bueno, que de hecho tú, tanto te impactó desde esa primera visión, ¿no? Que vuelves a ella porque este libro completa el estudio que ya le dedicaste hace más de 20 años, sí. La de Hora es tu obra Redux, ¿no? También del modo en que el propio Coppola...
Sí, yo la llamo mi Redux también. Sí, lo que pasa es que yo... Pero lo que pasa es que yo, en vez de Coppola, lo que hizo es meter más material, y yo lo que he hecho es quitar el material que no me gustaba y poner nuevo material, ¿no? Sí, o sea, sí. Que es una especie... Sí, porque yo creo que era... El libro ha mejorado, porque después de 20 años, pues evidentemente hay mucha más información referida al libro, o sea, perdona, a la película. Hay muchas más entrevistas, hay muchas más ediciones especiales, hay más ensayos, reportajes. Entonces pues había mucho material que dije yo, esto hay que meterlo en un libro nuevo. Y yo creo que ha quedado bien y riguroso, vamos.
Eso, el hacer esta otra versión, ¿no? No ya tan extendida aquí, como tú dices, aquí quitando cosas, pero añadiendo otras que luego que aportan bastante más. Bueno, es una coincidencia, ¿no? El que lo hayas hecho 20 años después, como él revisa su película y la completa más de dos décadas después. Coincidencia que os conecta, como también os conecta a la persona a la que tú dedicas el libro y que te permitió conocer a Coppola, ¿no? Personalmente, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de conocer a Coppola en Gijón, porque hizo una especie de conferencia poco privada entre gente del cine, entre estudiantes de cine y realizadores nuevos, y bueno, pues conocer al maestro fue francamente fantástico. O sea, que es ver la dimensión de un gigante, ¿no? Es que con todo lo que te puede aportar, con todo lo que te puede motivar. Y verle en persona, aunque sea un periodo corto, pero decir, bueno, he conocido al señor Coppola, ¿no? O sea, que también he conocido, por otra parte, a Vittorio Storaro también
cuando estuvo, director de fotografía,
poco, cuando estuvo el director de fotografía, y también a Walter March, que es el montador de la película, el montador de sonido, que además ha aportado un texto al libro, ¿no? Cosa que lo enriquece más el libro todavía.
Sí, bueno, ese montaje.
Porque es un genio, es un genio del diseño. Vamos.
Y esa sonorización que tiene la película, que tantos meses se llevaron, bueno, años en el caso del montaje,
años,
¿no?
Que
fueron
años,
tres
sí,
años,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí.
lo menos. Bueno, sí. Volviendo a esta edición, como decimos, de tu libro, más completa, con aportaciones también hay de un fotoperiodista, ¿no? De guerra, que acompañó el rodaje. Hay más fotos también.
Sí, Asad Gerretsen es un fotoperiodista que estuvo en Camboya. Y Coppola se le ocurrió la idea de hablar de utilizar, en vez del típico foto fija de película, pues decir, voy a traer a un reportero de guerra para que me haga las fotos de la peli. Hizo un trabajo impresionante.
Bueno, hablando de fotografía, se abre el libro con la del desaparecido Robert Duvall, plantado ahí como el coronel Kilgore, impagable, sí. ¿No? Hablaremos luego de los otros candidatos para los diferentes protagonistas, pero es que uno no se puede imaginar a otro, y en el caso, bueno, de este desquiciado coronel, ¿no? Con los altavoces queriendo surfear, ¿no? En la playa.
Yo creo que es el personaje más claramente icónico de la película. O sea, es un personaje casi pop ya directamente. O sea, se han hecho parodias en Los Simpsons, se han hecho camisetas, patazas. O sea, quiero decir, Kilgore va más allá de la propia película, ¿no? Es como Mickey Mouse casi, ¿no? O sea, es un personaje creado por el guionista John Milius, que es el primero que tuvo la idea de la película, de pasar al cine el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, pero ambientada en Vietnam, que era una idea brillantísima, porque Vietnam en ese momento ya se sabía que era un horror de guerra, una guerra absurda, y le propuso a Coppola hacer la película. Y todo lo referente al surf, a la locura del surf, a Kilgore, sus al séptimo de caballería. Todas son ideas de
Emilio,
de John Milius, que es un pirado militarista, por otra parte.
Anarquista, militarista
y todo, y muchas istas pues, juntas, porque es un tío que está como una regadera, pero tiene ideas, hay que reconocer que tiene ideas brillantes. Y lo de él, la famosa frase de "me gusta el olor a napalm por la mañana" es evidentemente de John Milius. Eso no se le ocurre a Coppola, se le ocurre a Milius.
A Milius, ¿no? Bueno, ahora íbamos a ir dando a cada uno lo que era de cada uno, ¿no?
Sí, claro.
Sí, al César lo que es del César, pues bueno, fueron al final, hablábamos de los castings, ¿no? Al final fueron, ya sabemos, Brando, Chin y Duval y los demás, sí, quienes acompañan en ese viaje al corazón de las tinieblas que Coppola nos propuso en esa cinta. Es un viaje todavía más alucinado y era difícil que el del protagonista de la novela de Conrad. De ahí que, bueno, que tú empieces precisamente el libro con toda esa influencia que aquella novela tuvo, no solo en él, porque ya antes, como tú cuentas, Orson Welles quiso llevarla al cine en 1939, sí, y con el contexto del auge de los fascismos, ¿no? Habría sido interesante,
sí,
esa propuesta de
Welles. Exactamente, muy interesante.
¿Eh?
Siempre, es curioso que siempre hayan querido hablar de Conrad utilizando un hecho histórico de la época, ¿no? Sí. O sea, un horror de la época, ¿no? O sea, Conrad habla de las matanzas en el Congo, del genocidio, vamos, del Congo, que por cierto sigue estando vigente hoy en día. O sea, nosotros estamos hablando con móviles que están hechos con mano de obra esclava en el tercer mundo, o sea que el mundo no ha cambiado demasiado desde entonces. Y entonces, claro, es curioso que Orson Welles utilizase la emergencia de los fascismos, Hitler y Mussolini y toda esta gentuza, para utilizar el relato, la narración del corazón de las tinieblas. Y luego Coppola haga lo mismo con Vietnam. Lo que hizo Welles es curioso, porque Welles, que venía de liarla con la Guerra de los Mundos, aquel programa de radio que hizo pensar a los americanos que les están invadiendo los alienígenas, nada menos, pues en la RKO
adaptado,
tenía
sí,
un
claro.
firmó un contrato con la RKO, porque era una estrella en ese momento, y es curioso porque su ópera prima, su primera película, iba a ser
precisamente
el corazón de
tinieblas,
que había hecho en radio, que había hecho en la radio también,
claro.
pero no Ciudadano Kane, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Como no le salió, como no funcionó el corazón de las tinieblas, apostó por Ciudadano Kane y se convirtió en lo que todo el mundo sabe, lo que se convirtió, vamos.
Sí, bueno, con los paralelismos que hay entre ambos cineastas, entre Coppola y Welles, tendríamos para un programa entero, por eso nos vamos a quedar en un detalle, de todas formas, que es ese reconocimiento de Coppola de que Ciudadano Kane tenía algo ya de la novela, ¿no?, del corazón de las tinieblas, ese recorrido físico y moral, la búsqueda de algo, de alguien, el gusto por personas atrapados en la sombra, ¿no?, que todo eso también, pues ya lo había puesto en Ciudadano Kane, ¿no? Lo pone Ciudadano Kane.
Claro.
Pero bueno,
sí, los protagonistas son parecidos. Kurtz y Kane tienen bastantes parecidos, la verdad.
Pero bueno, será Coppola el que acabe adaptando la novela a su manera, eso sí, 30 años después de aquel intento de Welles, llevándola, como decimos, a Vietnam, que bueno, que al final de los 60 llevaba ya más de una década la guerra y todavía le quedaba. Y bueno, y hacerlo además con ese título, este título, Apocalypse Now, que hacía referencia, bueno, a la cultura hippie imperante, al final de un sueño también, un final que está ya mucho más explícito, no solo ya con el título, sino también con la música, ese tema de los Doors, que además por el final empieza, ¿no? Digamos, ¿no? Con el Den, ¿no?
Exacto, una película que empieza por el final, sí, exactamente, sí. Y por eso te atrae tanto, ¿no? Y
claro,
es muy curioso porque esta es una película llena de accidentes, una película muy
que
improvisada,
en
buena manera, el guión fue improvisado también bastante durante el rodaje, cosa que a Emilius le cabreó bastante, por supuesto. Pero es curioso porque el uso del The End de los Doors es un accidente también. O sea, Coppola tenía claro que quería usar a los Doors en la película, pero no sabía exactamente
qué
cómo.
Tema. Tampoco, claro.
Y de hecho tenía algunas otras canciones de los Stones, aparecen los Stones, aparecen Satisfaction, por ejemplo, en una parte de la película. Pero el Dien apareció cuando de repente estaba montando unas escenas descartadas de helicópteros que están metiéndose muy en primer plano, en primer término del plano, en cámara lenta también, con humos amarillos.
De colores,
De colores. Entonces le pareció una imagen tan
potente, ¿verdad?
Potente, que empezó a poner en tocadiscos a los Doors y dijo, ya tengo el principio y tengo el final, porque el final acaba también con los Doors. Supongo que la marihuana ayudó bastante.
También,
porque a Coppola le gustaba también de vez en cuando tomarse sus porritos.
El estado alucinado está ahí. Y alucinó que no está ahí.
Sí, yo creo.
En toda la novela.
Yo creo que sí.
Bueno, como dice, en principio la idea de ambientar la historia en el Vietnam de entonces era de guionista, de Emilio. Sí. Le animó también George Lucas, que, bueno, tan colega de Coppola, que él pretendía dirigirla en un principio, también lo señalan, ¿no? Aunque en ese afán de ganar dinero, de ganar pasta, pues se puso ahí con lo de las con el espacio y le salió Star Wars, y bueno, ahí le dejó vía libre.
Nada menos,
le dejó vía libre a su amigo. Es verdad lo que estás diciendo, ¿no? Que Emilio tuvo esa idea brillante, ¿no? De trasladarlo, ¿no? A Vietnam. Y además también el no leerse la novela de Conrad, que desde su primera lectura él recordaba como una ensoñación, y que él quería que la película fuera así, y ese punto onírico de pesadilla más bien acabaré viniéndole muy bien, ¿no? a toda la película,
sí,
¿no?
Muy bien, la verdad es que fue una idea muy buena esa, porque realmente es una película que tiene claramente un tono de sueño, un tono de eso, pues de alucinógena. De hecho, la película, el primer guión de Milú se llamaba El soldado psicodélico, que era, entonces no te digo más, ¿no? O sea, que era una idea claramente que la película viese un pasote. No quiero ver una película de guerra, no es Boinas Verdes.
Claro, no es la bélica
pasote,
entonces,
un pasote en Vietnam, ¿no? Entonces, ya directamente el Lance, el chaval joven, se toma un ácido antes de llegar al templo de Kurz, por ejemplo. Ellos mismos se convierten en más o menos en seres primitivos, ¿no? Parecen que están
zombie.
En la era de piedra, de repente, ¿no? O sea, es como que llevan unas hojas gigantescas en la cabeza, taparrabos, o sea, y es una idea brillantísima, porque es que es utilizar al ejército más moderno del mundo convertido en una tribu.
Sí, totalmente.
Y como Kurz los convierte en una tribu, ¿no? Es una idea brillantísima y sigue siendo fantástica.
Aunque, bueno, Coppola acabó pasando mucho del guión, lo fue cambiando, lo dejaba de lado, por momentos no había ni guión, porque claro, en el guión sí era ya más cine bélico, ¿no? Casi western, y director pues lo convirtió en algo más onírico, más psicodélico, ¿no? Como era su intención. Y lo que más modifica a Coppola es a partir ya del acercamiento, conforme se va acercando la historia al territorio de Kurz, ¿no? Y ahí son, bueno, fundamentales también las aportaciones de Marlon Brando, que acabaría encarnándolo, porque prácticamente él se construyó el personaje, ¿no?
Sí, Marlon Brando
hasta su parlamento,
Brando,
¿no?
Lo de Marlon Brando es tremendo porque realmente primero le volvió loco a Coppola antes de entrar.
Sí.
O sea, porque fue bastante poco leal, digamos.
Sí, no venía muy agradecido, del Padrino.
No fue nada leal, porque es un hombre que estaba, antes del Padrino, estaba completamente acabado, y Coppola le consiguió su segundo Oscar. O sea, quiero decir, y ya sé que, vale, sí, en Paramount lo trataron muy mal, no lo querían, vale, todo lo que quieras, pero hombre, después de haber ganado el Oscar por El Padrino, decirle a Coppola que solo se queda 3 semanas de rodaje, que
y por una pasta gansa.
O sea, quiero decir, y se fue, y de hecho lo cumplió, y se fue el mismo día de finalizar de su contrato.
Ni una hora extra.
Ni una hora extra, que me parece una cosa. Bueno, pero aparte de eso, es un genio. Entonces, bueno, pues como tantos genios que son un poco asquerosillos, pues bueno, Marlon Brando era un genio asquerosillo y creó un personaje, eso. Primero le dijo que no se iba a rapar el pelo, luego se rapó el pelo, luego pidió unos pijamas negros a los de vestuario para crear el personaje. Habló con Estoraro para estar en la... Para aparecer
sombra.
Siempre en la sombra, en la oscuridad. Todos los monólogos prácticamente están creados por Marlon Brando. Hay minutos y minutos de monólogos que evidentemente no entraron todos en la película, porque no puedes meter un monólogo de 40 minutos, pero quiero decir, improvisó de forma magistral, como era él. Era un genio, Marlon Brando era un genio, y Coppola en ese sentido tuvo suerte, porque sí que es cierto que mucha gente dice que defiende que la película tiene un bajón porque al final es un señor hablando. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la película tiene su tono y su tono funciona. Es decir, empezar con un hombre torturado en una habitación, pasar a una misión, de esa misión pasar a los helicópteros, de los helicópteros
al viaje,
a las chicas Playboy, de las chicas... Bueno, yo creo que está muy bien hilvanado el guión. y es una peli que sigue siendo una película brillante, brillante redonda. Y genial.
Bueno, como decíamos, bueno, sí, claro, Brando lo descolocó con esa exigencia monetaria, llegando tan gordo y tan abandonado que no lo esperaban así.
Gordísimo.
Pero como decimos, de ahí salió oro puro. Él era la estrella, ¿no?, que los estudios exigían para respaldar, y bueno, primero pensaron en Nicholson, en Lee Marvin, en Robert Redford, para Willard durante un tiempo...
En medio Hollywood.
Para Willard, bueno, durante un tiempo el candidato fue Steve McQueen, se pasó de avaricioso también, sí. Sobre todo Harvey sí. Keitel, que le empezó a rodar, pero no le gustó al director, y bueno, y entre las sí. duplas que se llegaron a plantear, ahí hay una que tú dices, me estallaría la cabeza, que era Clint Eastwood como Willard y John Wayne como Kurtz.
Eso ya era una locura absoluta y total.
Ahí está, bueno, esperando que saquen el caballo.
Ya sabes que los brainstorming por imaginar, pues imaginas, ¿no? Pero bueno, es una cosa... A mí yo siempre he dicho que me hubiese gustado ver más minutos de Willard, de Keitel, la verdad, porque sí. Keitel se cabreó porque... Sí, o sea, bueno... De una forma cobras lo que quieres decir, vale, sí. Pues yo he firmado, voy lleva, a cobrar, sí. O sea que vale, estupendo, venga, hasta luego, no voy a Filipinas. Pero luego le cabreó porque se dijo que no pegaba un tipo de Nueva York haciendo esta película, y dijo, pero si yo estuve en los Marines.
Un montón de tiempo.
Claro, es que él estuvo en los Marines, claro, entonces claro. Dices, pero bueno, ¿qué me estás contando?
Que me hubieran dicho al reclutarme, bueno.
Entonces, sí, pero bueno, cosas de los cineastas.
Bueno, el rodaje...
Cosas de Coppola, ¿no? Claro. Que luego también estaba... estaban otros, pero vamos, Nick Nolte, por ejemplo,
siempre quiso ser
Willard y le cabreó bastante no ser Willard porque él dijo que estaba hecho para el personaje.
Bueno, el rodaje después de la larga preproducción, que también fue muy larga, comenzó por fin en Filipinas. Lo que iban a ser una semana se convirtieron en un montón de meses. En Roger Corman, el maestro de Coppola, el veterano Corman ya se lo advirtió, es que había demasiados elementos adversos ahí, desde el gobierno de Marcos, ¿no?, hasta la meteorología, los tifones, la lluvia, toda una pesadilla, ¿no? Ahí se despedía continuamente a gente, se contrataba a otra, todo se iba encareciendo, y luego estaban todos esos desfases que decíamos antes, ¿no? Porque allí todos estaban puestos hasta arriba, y sobre todo cuando llegó Dennis Hopper.
Sí.
Ya a partir de ahí ya Dennis Hopper ya venía con todo el suministro ya.
Sí, lo de Dennis Hopper es otro genio de la interpretación, porque es un genio, venía, ya sabemos quién es Dennis Hopper, y Dennis Hopper, bueno, venía de unos años bastante convulsos, de muchos problemas, películas prácticamente canceladas o metidas en cajones, como la última película, y Coppola era amigo suyo y dijo, vente a hacer este personaje y tal, un personaje que, por cierto, es el único personaje que no tiene nombre, o sea, carece de nombre y apellidos, es el reportero, el fotorreportero, ya está. Y por eso Chad Gerretsen estuvo muy bien metido en la película, porque él es el que le recomendó...
Sí, que se pusiera muchas cámaras colgadas, claro.
Claro, claro, porque cuando estaban haciendo la primera prueba de vestuario, pues era un señor con una boina, con unas gafas...
Y una cámara solo.
Y con una cámara. Entonces le dijo Coppola, oye, Chad, ¿Qué te parece esto? Y dice, pues le faltan muchas cámaras, dijo. Y entonces el propio Hopper dijo, sí, tiene razón. Le cogió todas sus propias cámaras a Chad Gerretsen y ahí construyó ya el personaje con eso, pues con lavándose muy poco, metiéndose mucho de todo y con unas gafas viejas y tal, y claro, hace una composición absolutamente fantástica.
En esta película, entre unos y otros, pues mucha testosterona, la presencia femenina está muy reducida, sí. Se rescata en la versión de 2001, cuando, fíjate que en el rodaje y en todo el proceso de la película, bueno, y tú lo remarcas aquí, ¿no?, hay una presencia femenina muy destacada, que es la mujer de Coppola, ¿no?, sí. que ella además ha dejado ahí pues muchísimos testimonios, mucho se sabe por lo que ella dejó por escrito, ¿no? Ella fue haciendo su diario.
Sí, Eleanor es fundamental. Eleanor sufrió lo suyo también, sí, porque claro, Coppola no solamente era un... Coppola tenía sus romances también. O sea, era un adulto.
Tú ahí lo de Melissa Mathison, que luego se casaría con
Melissa Mathison era su amante oficial, digamos, ¿no? Que luego se acabó casando con Harrison Ford.
Que también salía.
Melissa Mathison, para que la gente lo sepa, que no lo sepa, es la guionista de E.T. el extraterrestre y de otras películas, y también de otras películas de la época. Pero bueno, era un hombre, pues eso, libre en todos los sentidos. Entonces Eleanor estaba bastante cansadita ya del tema, porque claro, él Coppola la quería como la típica ama de casa italiana, sí, que cuide de los viñedos y de los niños y tal. Y estaba, y Eleonor era otra cosa, porque era una mujer que era diseñadora, que era artista, que era decoradora, era una tía bastante, con bastante talento. Y bueno, quieras o no, por lo menos nos dejó, no acabaron divorciándose, estuvo con él hasta el final de sus días, murió hace unos pocos años, ella, y nos dejó pues ese documental, ese Corazones en tinieblas, que es un reflejo de lo que pasó allí, que es una maravilla, o sea, es una obra, es una película obligatoria para cualquier escuela de cine. Es decir, o sea, que cualquier alumno de una escuela de cine tiene que ver esa... De hecho, yo la llevé a mi escuela de cine para que la viesen mis compañeros. Quiero decir que es una película obligatoria de ver para cualquiera que quiera saber qué es el cine de los años 70 y qué es Francis Ford Coppola, principalmente.
Bueno, pues
y que es una producción que no se debe hacer.
Ya, repetirla, ¿no?
Lo que porque no tiene un coste, debes hacer.
Claro,
que no.
Tiene un coste muy grande en todos los sentidos. Bueno, acabaron con estrés postraumático, ¿no? Todo, ¿no? Después de aquello. Bueno, el estreno sin terminar...
fue como ir a Vietnam.
Claro,
a
totalmente. Vietnam, sí. El estreno sin terminar, como trabajo en proceso, fue en Cannes en el 79, un año en el que los Oscars se lucieron, premiando Kramer contra Kramer, que era como un telefilm, porque la anterior, en la edición anterior, que no podía competir, Vietnam había arrasado en los Oscars, pero también La mala pata, ¿no? Sí. Pero fue un Vietnam que no fue el suyo, claro, que no fue el suyo, fue el Vietnam
es que Coppola...
de Chimino, del Cazador, del Regreso, ¿no?
Claro, tardó tanto en montar la película y en acabarla, que porque él quería ser realmente el que fuese el primero que diese una versión realista y políticamente implicada, de izquierdas, claro, del drama de que estaba viviendo Estados Unidos con la guerra del... que había vivido con la guerra del Vietnam. Bueno, pero se le adelantó El Cazador y Cimino y de hecho la gracia es que él mismo dio el Oscar a
Cimino. Ah, sí, se lo entregó él, es verdad.
Entonces, es una paradoja y es una bueno, no sé si lo dio él, pero bueno, él estuvo en los Oscars y sufrió mucho. Y el tema es que luego además estaba el Regreso, la película de Kasby, que es otra película icónica de los que regresan y algunos en silla de ruedas. Entonces, pues eso le cabreó, pero bueno, es así. Y Hollywood, es lo que decías, ¿no? Que luego cuando le tocó, pues el premio es para Kramer contra Kramer, que es una película muy, muy menor comparada con otras que se presentaron en ese año.
Ya ahí, en este tema de los premios y demás, bueno, y de los éxitos de aquí y demás, se barruntaba, ¿no? El fin, por ejemplo, al principio el fin de una época, porque poco después, ante el Apocalypse Now de Coppola y el Star Wars de Lucas, se constataba, como tú dices, ¿no? Aquí las dos formas de hacer cine en Estados Unidos, el cine maduro y realista del nuevo Hollywood, que ya se estaba desmoronando, y del otro lado el cine evasivo y más infantiloide que arrasaría en los 80, que abría el camino a la franquicia, a los super héroes y a lo que ahora tenemos, ¿no? A fin de cuentas,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que es el fin de Apocalypse Now. Yo creo que
es otro apocalipsis.
Así como es otro apocalipsis y es un cierre perfecto, o sea, es un cierre perfecto, porque es con el This is the end de los dos. Quiero decir que qué mejor manera de acabar con una época, ¿no? Yo creo que pues hay otros autores como Peter Biskin que defiende que el fin del nuevo Hollywood, el maravilloso cine de los 70, fue Toro Salvaje de Scorsese, pero yo creo que es Apocalypse Now. Toro Salvaje del año siguiente, el 80, yo creo que Apocalypse Now es la película por todo, por el tono, por la oscuridad, por cómo habla de los Estados Unidos, de un país, pues eso, que roza la demencia normalmente, o sea, que es como... cómo se ríe de todo y no sé, y es un cierre eso al gran cine de los años 70. Y luego ya Coppola sería otro, ¿no?
Claro,
después del fracaso de la ruina de Corazonada, ya se convierte en un director prácticamente de encargo en los 80, ¿no? De alimenticio, vamos.
Totalmente, cine alimenticio, ¿no? que es lo que haría a partir de ahí.
Bueno, sí, pues que con es lo que se haría los 80.
Sí, sí, pues con este libro, Iván Reguera, bueno, pues recupera, ¿no?, toda esa época también, el final, como dices, también de una época, sí, con este análisis tan riguroso. Un libro que abre, como decimos, una colección, una editorial,
sí,
que tú llevas,
sí,
bajo,
sí,
este
la editorial
sello,
es ediciones del Cuco, y los siguientes libros que saldrán en ella, va a ser dedicado a Coppola, uh-huh, a toda la filmografía de Coppola, y el siguiente va a ser sobre El Nido del Cuco, sobre cómo se, uh-huh, cómo, sí, se gestó, cómo se gestó la novela, cómo se escribió la novela, cómo se creó la película, que fue muy difícil de levantar en uh-huh, Hollywood, y como Jack Nicholson como uno de los grandes protagonistas, ¿no? Uh-huh, aparte de todos los que están ahí metidos.
Pues estamos deseando también leerlo. Bueno, ya está ahí el guiño, ¿no? Ediciones del Cuco, que es como se llama, tiene ahí,
sí,
esa
es
referencia
directo, sí,
directamente a alguien por eso,
sí,
del nivel
totalmente
Cuco. Y luego ahí en la, sí, en la edición, sí, sí, que sí, además está muy cuidada, está ahí ese sello también que cierra Rosbat,
sí, que es un cuco,
Rosbat,
sí,
¿no? ¿No? Y el,
sí,
Rosbat del final.
Esa, sí,
también,
sí, sí, sí,
hay también en ese guiño a Ciudadano Kane, ¿no? También en, la,
sí,
en las,
sí,
últimas,
sí,
páginas hay impresa,
sí,
esa,
sí,
esa imagen, ¿no? Esa flor, Grupo Rosbat. Ahí,
sí,
también.
Sí,
es que el cine que nos gusta tanto.
El cine que no podemos vivir sin él, exactamente. Sí. Si es que
el
no,
buen cine.
No lo podemos evitar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos, bueno, atrapó y estamos.
Y ahí estamos, y seguimos.
Exactamente.
Bueno, pues lo dicho, Iván, muchísimas gracias y enhorabuena. Y que vaya muy
gracias
bien con este sello del que seguiremos pendiente, ¿vale? ¿Vale? De los próximos títulos. Un abrazo.
Perfecto. Hablaremos del Cuco cuando toque.
Exactamente.
Efectivamente. Y bien, venga. Muchas gracias por la entrevista.
A ti.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y es viernes y además de cine, que bueno, es muy protagonista también para el fin de semana, todas las propuestas que hay ahí en cartelera. El viernes es un día muy musical, y tenemos muchos festivales, muchas citas. En Sevilla, en unas horas, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo volverá a convertirse en el escenario del Interestelar. El Festival de Música Indie celebra ya su 10º aniversario con artistas como los británicos Crystal Fighters, Siloé o Soer López. Se esperan, bueno, más de 50.000 asistentes. Mar Pino.
Todo listo en la pradera del CAC para la apertura de puertas del Interestelar a las 6 de la tarde. En su 10ª edición se consolida en el circuito de macrofestivales españoles con un aforo que ha llegado a los 40.000 asistentes en las últimas ediciones. El cartel de hoy reunirá nombres consolidados como Joel López, además de Dorian Pignois y Álvaro de Luna, y grupos emergentes como Samurai o Paula Mateus. Y el plato fuerte de la noche, los vallisoletanos Siloé.
Tú me das la fuerza de un búfalo.
Mañana Íñigo Quintero, Mafalda Cardenal o GT Calor, y encabezando el cartel, Crystal Fighters. Las puertas se abren a las 6 de la tarde y el recinto está abierto hasta las 3 de la madrugada. Los abonos están agotados, pero aún se pueden conseguir entradas para un solo día.
Y hay más música, cambiando de ritmos, porque también se celebra la 13ª edición del Festival de Música en Segura, en Jaén. Ya, bueno, hay cientos de personas que vienen de todas partes para disfrutar en el Parque Natural de 5 días de música y de naturaleza. Y ahora llega ya el fin de semana final de esta cita, que contará con la Orquesta Joven de Andalucía, el Piano Jazz de Lucía Rey, la Carroza del Real, el tradicional concierto de Desayuno del Amanecer y la actuación del acordeonista húngaro Martinas Levickis. Eva López.
Es el festival más esperado de la primavera en la Sierra de Segura. La música clásica, el flamenco y el jazz suenan al más alto nivel en uno de los pueblos más bonitos de España. Al amanecer en una era de trillo, al atardecer en un mirador 360, de noche dentro de unos baños árabes o en el patio de una almazara con vistas. Daniel Broncano es el director.
Es una mezcla de conciertos de música clásica, que son la base de nuestro festival, este año con Ada Sinfónica Alicante, una de las mejores orquestas del país que actúa el viernes, Cuarteto Quiroga, concierto gratuito en Moralejos con los solistas de la Sinfónica de Galicia tocando el septimino de Beethoven, Ángeles Toledano, que es una de las estrellas del flamenco actual jienense.
Serán 14 delicatessen musicales en 5 días para todos los oídos. Suena la música al compás de la primavera en los rincones más amorosos de la Sierra de Segura.
Y por otra parte, en Cádiz, hoy viernes, sigue la programación de otro festival, el Festival Internacional de Guitarra de Tarifa, con la actuación, esta vez, de Rafael Riqueni, que lleva al Teatro Alameda su trabajo Herencia. Nos informa Raquel Fernández.
Con Herencia, el guitarrista y compositor Rafael Riqueni obtuvo una nominación al Mejor Disco Flamenco Grammy Latino en 2021. Es su respuesta hacia la historia y tradición de la guitarra flamenca, así como al legado de los maestros que erigieron un capítulo vital en la memoria del autor. Con casi 50 años de carrera, comenzó a los 12, Riqueni es ganador, entre otros galardones, del Premio Andalucía de Cultura, del Guitarra con Alma, del Festival de Jerez 2020, o el histórico Compás del Cante en 2017. Se le considera uno de los grandes maestros de la historia de la guitarra flamenca. De los artistas jondos más valorados por la crítica, ha expandido las fronteras de este género desde la influencia clásica, creando un universo de música andaluza que continúa la tradición de compositores del siglo XX. La cita tendrá lugar en el escenario del Teatro Alameda a las 8:30 de la tarde, esta primera edición del Festival de la Guitarra de Tarifa, aúna artistas locales, nacionales e internacionales en esta localidad hasta mañana sábado, cuando se pondrá fin a su primera edición.
Y de Cádiz nos vamos a ir hasta Huelva, porque México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Honduras, Puerto Rico y Portugal, junto con una amplia representación andaluza y de otras regiones de España, participan en el primer festival Mirando a Poniente, que se celebra allí en Huelva. Es una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural Iberoamericana, como nos cuenta Vicente Díaz.
El festival se inaugura este viernes en el Espacio Santa Fe de Huelva y se extenderá hasta el 14 de junio. También participan otros municipios como Beas o Isla Cristina. La celebración de este festival coincide con un año de especial significación para la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en el que tendrá lugar en España una nueva cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. El director del festival, Jaime de Vicente.
Este magnífico espacio cultural de Santa Fe es un marco idóneo, después de su restauración, para acoger este evento, que como ya lo llamamos primer festival, tiene vocación de continuidad.
Con una programación diversa, el festival integra artes plásticas y visuales con la intención de configurar un recorrido que articule diversas manifestaciones culturales bajo una perspectiva compartida entre Europa y América.
Y bueno, y hablando de artes plásticas, y antes de volver también a la música, recordamos que este sábado mañana vuelve La Noche en Blanco, vuelve a Málaga, en esta ocasión bajo el lema El futuro se escribe con música, y con un programa compuesto por 150 actividades entre conciertos, visitas a museos, espectáculos visuales y espectáculos callejeros. Pero nos lo detalla mejor Alicia Pérez.
Desde las 8 de la tarde a la 1 de la madrugada, Málaga vive la gran fiesta de la cultura. La Noche en Blanco está diseñada para redescubrir el patrimonio malagueño en un ambiente festivo, seguro y apto para todas las edades. Como ejemplo, la Asociación de Mujeres Cartio participa con su actividad titulada Sinfonías Urbanas. Su presidenta, Francisca Peñarroya.
Participan grafiteros y grafiteras esa tarde-noche en directo haciendo los murales. Está en la Plaza La Merced y todo en la Plaza Montaño, en la sede de Arrabal.
Los museos muestran espacios habitualmente cerrados al público. Los monumentos ofrecen visitas teatralizadas. También lo hace el Cementerio Inglés. Cristina Rosón es responsable de comunicación.
Que tenemos tres pases, a las 8, a las 9:30 y a las 11. O sea, van a conocer el cementerio a través de sus personajes principales, que están representados con actores y actrices.
La Noche en Blanco nació en 2008 y se ha convertido en una cita imprescindible en la ciudad.
Fue en el instante
Bueno, hay más citas. Hay un intenso fin de semana musical en Granada, por ejemplo, con el Degusta Fest en Armilla, donde actuarán, bueno, pues entre otros La Plazuela, Oviva Suecia o Lori Meyers. Y también decíamos que este sábado se celebra la Noche en Blanco en Málaga. También se celebra este sábado mañana en la sede del CICUS en Sevilla, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad, la tercera edición del encuentro Brecha por CICUS, que es un festival también que incluye conciertos de bandas emergentes de toda Andalucía y además un mercadillo artesano.
Por si faltara
poco. Hay de todo.
De todo. Vamos a adentrarnos en esta propuesta interesantísima de mano de dos de sus organizadores, nuestro querido Pablo y nuestro no menos querido Santi Barandi. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, chicos, mira, voy a presentar también a mi compañera Lourdes Barba, que también va a preguntar o va a entrevistar. Hola, ¿qué tal, Lourdes?
Hola, encantada de estar aquí.
¿Preparada?
Preparadísima.
Preparadísima, claro que sí. Esa es la actitud. A ver, Pablo, tercera edición, ¿cómo surge este encuentro?
Bueno, pues el Brecha en CICUS surge un poco de nuestra intención de organizar cosas con la Universidad de Sevilla, y en concreto con su parte cultural, ¿no? El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Les mandamos un mail con la propuesta de hacer esta jornada cultural, ¿no? Donde pues comparten espacio y tiempo conciertos, con mercadillo artístico y con actividades o talleres musicales. Uh-huh. Y nada, allá por el 2024 fue la primera edición, aunque esta vez también tuvimos la colaboración del colectivo Cielo, y nada, desde entonces, pues bueno, ya estamos en la tercera edición y con la misma ilusión y la misma ganas.
Bueno, Santi, ¿qué consideráis que os diferencia dentro de este panorama andaluz actual del resto?
Pues mira, yo creo que justo lo que estamos haciendo es de estar muy en contacto con la escena de cosas nuevas en Sevilla y en general en Andalucía, pues tener esa parte de contacto, pero también darle unas bases más sólidas y sacar un poco de eventos más precarios, poner un escenario grande, poner un escenario con mucho público, donde los protagonistas pues son gente de veintipoco, pero el público viene de los veintipoco para arriba, incluso para abajo. O sea, darle una buena base a los proyectos nuevos.
Están por ahí Helicóptero Boom, Santi D, Juanito Bien Me Sabe, La Hermandad del Underground y García Picasso, además de Usero, ¿no? ¿Qué habéis tenido en cuenta para elegir precisamente a estas bandas?
Sí, bueno, pues lo primero de todo, buscar diversidad, ¿no? Creo que muchas veces de parte de, bueno, de festivales u otros eventos, ¿no? Incluso de clubes, se sigue una línea muy concreta, ¿no? Musical, y nosotros intentamos darle espacio y voz, pues, a todos los proyectos sin tener ese filtro tan cerrado, ¿no? Y bueno, también porque nuestro criterio se basa en nuestro gusto, y nuestro gusto en ese sentido es muy abierto. Entonces nos gusta tanto propuestas electrónicas, como puede ser la de House, Tecno, de García Picasso, o la de Usero, que es un poquito más ambiental. Nos gustan las clásicas bandas de rock, indie rock, como Helicóptero Boom, uh-huh, o algo más aflamencado como Juanito Bien Me Sabe. Así como, por supuesto, el perfil más urbano, reggaetón, ¿no? Trap, aflamencado, rumbitas de la Hermandad del Underground. Y bueno, también como propuestas quizá más experimentales, pero no por ello menos interesantes, como la de Sandy, ¿no? Uh-huh. Que va con su propia batería acústica y canta él mismo, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de propuestas que creemos que ocupa, ¿no? Todos los espacios del espectro musical y más o menos, ¿no? Obviamente tampoco podemos ocuparlos todos. Y los criterios son eso. Luego también, por supuesto, criterios intentamos de paridad, a veces consigue, otras veces no tanto, ¿no? Porque también depende de las propias propuestas. Y, por supuesto, criterio territorial. O sea, valoramos mucho las propuestas andaluzas. García Picasso es malagueño, aunque estuvo asentado un tiempo en Granada. Ángel Usero es jienense. En fin, Juanito Bien Me Sabe de Cádiz. Estamos ahí darle también ese enfoque no tan centralista de Sevilla, aunque a veces es inevitable, ¿no? Pero, pero bueno, esos son un poco los criterios, ¿no? Más o menos.
Oye, no sé si conocéis al colectivo Way, por ejemplo, ¿no? Que también, digamos, trabaja con la escena emergente. No sé si tenéis también contactos y si hay feedback con otros colectivos de bandas emergentes, no solo ya a nivel local, sino a nivel Andalucía.
Sí, de hecho con Wave nos hemos reunido varias veces, también con Andalucía Overales. Hay colectivos aquí en Sevilla que programan conciertos, que es una cosa que estaban faltando últimamente fuera del club, porque nosotros venimos de la escena de DJs, pero ahora está surgiendo también una escena de conciertos. Entonces, la verdad que bastante guay la relación con ellos y con muchas ganas de juntarnos todos y hacer un proyecto grande.
Y bueno, en cuanto a esta propuesta que, como estáis comentando, es tan ambiciosa y diversa, ¿cómo es mantenerla a día de hoy?
Bueno, ¿qué respondes tú, Santi?
Bueno, pues mira, la verdad que ya vamos cogiendo tablas, pero aún así sigue siendo un poco trabajoso. Nosotros en verdad hacemos esto por amor al arte y por darle oportunidades a todo el mundo. Entonces, pues, el trabajo muy bien merecido. Pero bueno, este año es muy complicado, más complicado que otras ocasiones. Como sabéis, pues la Junta la ha cortado la Universidad de Sevilla algo de financiación y por ende el CICU, y nosotros pues estamos ahí apretando con ellos, pero nos hacía tanta ilusión que nos hemos sabido adaptar. Y creo que el público también lo agradece y nos está apoyando un montón. Las entradas están yendo muy bien y creo que mañana va a salir una jornada redonda. Entonces, bueno, es fuertilla la carga de trabajo, pero muy agradecida.
Entradas a 5 euros que se consiguen en Entradium, si no me equivoco. Decíais antes de que, bueno, os gustaría llegar a algo más. Y un poco al hilo de lo que os ha preguntado mi compañera, claro, eso requiere de financiación, requiere de dinero. ¿Cómo se conseguiría? No sé, ¿estáis buscando fuentes de financiación por ahí?
Bueno, en realidad Brecha es bastante autogestionada en ese sentido. Es decir, a ver, en el sentido de que no, de que somos una asociación sin ánimo de lucro. Uh-huh. Entonces, bueno, decimos que no es nuestro trabajo, pero como si lo fuera, aunque sin cobrar. Uh-huh. Por amor al arte, aunque, bueno, no engañamos a nadie. O sea, a través de Brecha nos han salido muchas oportunidades, porque Santi también es DJ, es diseñador gráfico, yo también hago música, productor también, pincho a veces. Entonces, obviamente, Brecha es algo que retroalimenta y que permite, ¿no?, generar nuevas oportunidades también a nosotros mismos, no solo a otras bandas. Entonces, bueno, en este caso con el CICU, ¿cómo funciona? Pues en realidad, lo que ha dicho antes Santi, que normalmente nos dan un presupuesto con el que trabajamos. Este año no ha podido ser y bueno, así nos han dado muchas facilidades porque nos ponen toda la parte técnica y nos ceden el espacio. Entonces eso ya es bastante para, pues, para una asociación como nosotros, que es una asociación, repito, sin ánimo de lucro y que básicamente trabajamos a taquilla en este caso. En otras ediciones como la anterior no tenemos un presupuesto y pues tuvimos esa facilidad, ¿no?, extra, pero eso. Entonces, bueno, que creo que también es importante comunicar eso, ¿no?, que muchas veces la gente no sabe qué hay detrás de, ¿no?, un proyecto así, y pues literalmente detrás de este proyecto hay un grupo de 4 o 5 amigos que quieren aportar su granito de arena a la sinergia cultural de la ciudad y de Andalucía, y bueno, y que lo estamos logrando porque llevamos ya 4 años de asociación y bueno, pues colaboramos con Radio 3, hemos colaborado con el Monkey Week, con el Nocturama, con las GAE. Entonces, bueno, a veces instituciones privadas y otras veces públicas. Así que la cuestión es moverse y echarle cara, eso lo tenemos claro, Santilla.
Y bueno, Santi, cuéntame un poco si hay alguna novedad que hayáis introducido en esta nueva temporada o algo que diferencia esta temporada de las anteriores.
De diferencia. A ver, nosotros tenemos más tablas a la hora de coordinar y, bueno, en otras ocasiones hemos hecho talleres. Lo que pasa es que contraprogramamos a veces la parte musical. Y esta vez hemos querido enfocarnos mucho en sacar unos directos muy sólidos. Yo creo que hemos hecho con mucho estudio de cómo iba a sonar cada proyecto y de verdad que confiamos ciegamente en los 6 conciertos que van a hacer. Uh-huh. Así como novedad, y bueno, pues un par de detalles, yo que sé, vamos a sacar por primera vez camisetas, que al final es una forma de que nos apoyen. Creo que las novedades son más bien internas, de cómo hemos decidido las cosas, tal. Para nosotros como organizadores notamos que estamos tranquilos siendo el día antes del evento. Para el público va a salir, pues va a salir bien, va a ser un evento agradable y creo que no notarán el cambio porque ya era bueno y va a seguir siendo bueno.
Uh-huh. Pablo ha mencionado antes las colaboraciones, por ejemplo, con el fallecido Nocturama, trágicamente desaparecido, o con el Monkey, también trágicamente para los sevillanos, claro. Sí, aunque también, claro. Aunque también ganamos en irnos unos deditas al puerto, ¿no? Con el Monkey. No sé si en esa vía se podría seguir trabajando para, no sé, para crear un nuevo Monkey, por decirlo aquí, en la ciudad.
Pues, a ver, opciones hay, pero Desde luego no sería, o sea, porque hemos pensado, eso lo hemos pensado, obviamente. Un proyecto a largo plazo sería implantar un... Pero no sé si tiene sentido el formato del festival, ¿sabes? Uh-huh. Porque, bueno, ahora es verdad que no hay tantas cosas, ¿no? Bueno, sobre todo desde lo underground o lo más, lo que consideramos más...
Claro, porque... Alternativa, ¿no? Porque...
Como ha sido Nocturama y Monkey Week.
Discúlpame un momento, Pablo, porque claro, es que el Monkey tiene también la vertiente de, que es una feria profesional.
Claro.
¿Cómo lo enfocaríais vosotros?
Bueno, lo que tenemos claro es que querríamos apostar mucho por el talento andaluz, el talento local. Al final, algo que es muy importante y que creo que cumplimos con Brecha es dar oportunidades a los proyectos, bueno, nuevos y no tan nuevos, que estén rodando aquí en Andalucía y en Sevilla, y que merecen oportunidades, pero que por no tener el soporte de la industria musical, que sí que lo hay en Barcelona o en Madrid, pues cuesta más sacar esas propuestas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por eso, por la colaboración con el Monkey Bee, pues surgió naturalmente, porque ellos ven que tenemos esa intención, ¿no?, de apoyar a ese tipo de proyectos y nada, y entonces en realidad creo que nuestro rol de momento, haciendo este tipo de jornadas culturales, creo que ya cumplimos una parte importante, ¿no?, que desde lo asociativo, que es la de crear espacios accesibles, hacer de intermediarios, ¿no?, entre esas bandas y las salas o los espacios, porque la mayoría de bandas, cuando están empezando, pues no pueden facturar, no pueden permitirse pagarse una sala. Entonces llegamos nosotros, le ponemos una jornada chula, ¿no?, un espacio donde además normalmente viene mucho público, en fin. Creo que, la verdad, creo que cumplimos una función que es esencial y que, de hecho, debería tener más apoyo desde lo institucional, ¿no? Uh-huh. Vamos, hablamos de Brecha, pero hablamos también de Wave, hablamos de Andalucía Uberale, hablamos de muchos colectivos que se mueven. Aquí en Sevilla, sinceramente, creo que hay bastante gente con ganas de hacer cosas y creo que desde esa posición es importante que se siga manteniendo. Ya hacer un festival, pues bueno, pues a todo el mundo le hace ilusión hacer algo así, ¿no? De hecho, creo que lo que hacemos mañana en el SICU es un mini festival en realidad, lo que pasa que bueno, que es algo más modesto en cuanto a, bueno, en cuanto a nombres, en cuanto a medios quizás, pero no deja de ser un trabajazo y no deja de ser un entorno y un espacio pues bastante idóneo, ¿no?, para enseñar ese escaparate de banda.
5 euros la entradita, es decir, eso está tiradísimo, el Entradium. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Gracias a vosotros, hombre.
Una programación decía muy 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 completita, ¿no? La que tiene para... este festival también, ¿eh?
Claro, un montón de bandas, ¿eh?
Para sacar tanta banda emergente
de la escena emergente andaluza, como este artista García Picasso de Málaga.
¿Qué es el que suena?
¿Qué es el que suena?
Ah, sí, a ver. Bueno, pues ya habéis visto, ¿no?, entre unas cosas y otras, todo lo que hay, todo lo que tenemos ahí para poder elegir, ¿no?, en este fin de semana.
De este fin de...
Bueno, pues con toda esta oferta que hemos aquí del Granado, que no ha faltado de nada, y sobre todo mucha música, que es lo que va a llenar estos próximos 2 días, pues nos vamos a despedir con una muestra de ello, con esta banda.
Claro que sí, con García Picasso. Yo tengo teatro y música este fin de...
Sí, ¿no? Qué completito. Yo libro seguro.
Y hospital también.
De todo, ¿no? Yo libro seguro. Y más de uno. Bueno, pues lo dicho, que lo paséis muy bien el fin de semana y volvemos el lunes.